Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan ya 6 minutos de la 1 del mediodía y nosotros seguimos aquí, al pie de la noticia. Más bien al pie de la noticia está Álvaro Coutelén en Mediodía en COPE más, que siempre nos trae la última hora, porque a nosotros nos da lo mismo. Que haga calor, que haga frío, que se caigan chuzos de punta, que nieve o que esté desértico todo Madrid, que nosotros te contamos lo que ocurre. De hecho, Álvaro Coutelén va acompañado siempre de su teléfono móvil y en el teléfono le saltan las alertas. Y esa alerta, esas alertas le dan la pista. ¿Qué tal, Álvaro?
¿Quieres una alerta de última hora?
Venga.
Pues que se ha caído una cornisa de 10 metros en la calle General Ricardos.
Vaya.
A la altura del 112.
Pues mira.
Que los bomberos de Madrid están ayudando a salir a gente de los establecimientos, están retirando los elementos inestables, que el SAMUR han atendido a 3 viandantes con contusiones craneales, en principio leves, y también asisten a unas 8 personas más por crisis de ansiedad.
Claro.
Entonces esa es la última hora que te puedo contar. En un lunes de malas noticias, porque también esta mañana hemos tenido otro atropello mortal en Madrid capital. En concreto ha sido en la zona del plantío, en esa vía de servicio de la 6, a la altura de la Avenida de la Victoria número 8. Por allí estaba andando tranquilamente una señora de 51 años, imagino que yendo o al médico, o a trabajar, o a visitar a alguien, pero un joven que iba al volante ha perdido el control de su vehículo, se ha subido a la acera y se la ha llevado por delante. El 112 no ha podido hacer nada porque las heridas que presentaba, pues ha sido un fallecimiento prácticamente en el acto. El joven, por cierto, ha tenido que ser atendido también por psicólogos por crisis de ansiedad. Todo tras un fin de semana donde la gente ya ha ido a la pradera de San Isidro.
Claro.
Este fin de semana ha habido bastante gente, sobre todo la noche del sábado al domingo, con 200 agentes de la Policía Municipal vigilando, 40 de ellos de paisano. Nunca se ha visto un dispositivo así en la pradera de San Isidro. Aún así, el balance es preocupante porque ha habido un joven dominicano apuñalado de 19 años. Todo hay que decir que este apuñalamiento fue a las 6 de la mañana, cuando ya se había retirado ese dispositivo en plena pradera, se había acabado hasta la música. La policía todavía sigue investigando por qué fue apuñalado este joven de 19 años y buscando a los responsables, pero es que además se detuvieron a varios menores que portaban armas, a varios que estaban robando móviles, 54 actas por consumo de drogas y se atendieron a más de 80 personas, la mitad de ellas por intoxicación etílica, la mitad de esos que iban borrachos, es decir, unos 20 eran menores de edad. Lo digo porque seguramente el martes por la tarde y por la noche, siendo miércoles San Isidro festivo, va a haber mucha gente que se lo tome con mucha calma, con mucha paciencia, con mucho ojo y que va a haber mucha policía. Lo digo porque nos escuche y lleve un cuchillo o vaya con malas intenciones, que va a haber mucha policía y mucha de ella de paisano. Así que a disfrutar las fiestas con muchísima, muchísima tranquilidad. Y por lo demás, estamos en el día 4 de campaña electoral, que ya ha retomado la normalidad y la velocidad del crucero después de un viernes y un fin de semana raro por la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy, por ejemplo, se une a la caravana Pedro Sánchez, el presidente, que se está dando una vuelta por Puente de Vallecas para hablar con vecinos, uno de los distritos más castigados a nivel de pobreza y de inseguridad de toda la capital. Y su candidata a la comunidad, Ángel Gabilondo, ha protagonizado un desayuno informativo donde ha hecho varios anuncios. Por ejemplo, que quiere construir 30 centros de salud, que va a bonificar a las empresas que contrate, que va a invertir mucho en I+D+I, pero también ha dejado claro dos cosas, y es que quien piense que si va a llegar a la presidencia nos va a freír impuestos, nos ha dicho que no. Ha tranquilizado diciendo que al 98% de los madrileños no les va a subir el impuesto. Ahora eso sí, que el 2% restante que se prepare. Lo que sí también ha dejado caer es que es posible que haya una tasa turística en Madrid si él es presidente, y que el impuesto de sucesiones y donaciones, que ahora mismo está pues prácticamente bonificado al 90% y muchos en la Comunidad de Madrid, que sí tendrán que pagar algo los que hereden o a los que se les done algo, pero siempre dentro de una cantidad mínima. Y ha hablado y ha puesto ese límite, ese umbral, en el 1 millón de euros.
Pues vaya, madre mía, no me he dado tiempo a apuntar todo lo que nos has contado hoy.
A lo mejor es porque te lo cuento muy deprisa.
Cabeza.
A veces así.
No.
Como yo vengo de deportes, hablo
no, perdona,
muy deprisa.
Pero es que a mí me interesa un poco hacer una panorámica
y como
de la actualidad.
Como hoy está Teresa, también le voy a dar otra noticia.
A ver, Teresa.
Que tocan esta noche a las 8 de... No, a las 8, a las 9. A las 9. En el Palacio de Goya, los Backstreet Boys. Pero bueno, como ya... ya
bueno, si te esperé toda una vida.
Estos no son los Backstreet Boys. Es que esta época ya no tengo ni idea de los Backstreet Boys.
Esto va a acabar
de los
mal
90.
Algún día.
Ya era muy mayor para esta boy band que triunfó
Pero que bueno, sí, que sí, que ha dicho que iba a ir al concierto, de hecho.
Sí, hombre,
hemos
sí,
estado
claro.
hablando antes.
Es fan muy de los Backstreet
Boys.
Sí,
que le gusta, no es bailona.
Ya, a la vejez viruela, madre mía.
Anda, que mira, vete, que no quiero problemas, ¿eh? Gracias, Álvaro Coutelén. Vamos a ver cómo están esas carreteras en la Comunidad de Madrid. María Herrero, ¿qué tal?
Hola, buenas. Pues sin problemas de ningún tipo ahora mismo en las carreteras de la región. Ya ha quedado resuelto cualquier tipo de problema en la M40 por ese accidente que estaba complicando esta circunvalación en el entorno de Mercamadrid en sentido A4. Se circula por fin con normalidad, como decimos, en toda la M40, también en la M50 y también en todos los accesos.
Pues mira, qué bien que estemos así tranquilos. No sé si estaremos igual de tranquilos en el centro, es decir, en las calles de la capital. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo va todo ahora?
Bueno, pues mira, al hilo de lo que nos contaba Álvaro, tenemos que hablar de la calle General Ricardo. Con tristeza por este hecho. Hay equipos de emergencia todavía. Se trata de la calle General Ricardos a la altura de San Patricio, en sentido Avenida de Oporto. Así que atención los conductores del área de Carabanchel. Todavía trabajan allí y eviten toda esa zona colindante. Y también con el motivo alegre para recordarles, si bajan por General Ricardos, que no cuenten con el acceso al Paseo 15 de Mayo, que con motivo de las fiestas de nuestra ciudad se mantiene cortado y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en horas punta por la mañana. Nos venimos al centro para destacar la confluencia de Bailén Mayor Cuesta de la Vega. Evítenla, porque hay un acto muy importante en el Palacio Real. Y terminamos recordándoles en previsión que dentro de un ratito, a partir de la 1:30, eviten la calle de Alcalá, la subida de Cibeles a la Plaza de la Independencia, porque viene aquí el equipo femenino de fútbol del Atlético de Madrid, que ha resultado ganador de la Liga. Así que esa entrada a la Galería de Cristal por la calle de Alcalá es de imaginar que se pondrá incómoda y con estrechamientos.
Ahí está, 13 y 13.
¿Qué tal?
Clavado el asunto. Es que, madre mía, qué perfeccionamiento.
Aquí entre una y otra.
Es una hora mágica en Parolatre, ya lo sabes. Entras tú y raro es el día en el que no se da esta circunstancia.
Qué bien, oye.
Eso siempre nos trae buena suerte en el programa, ¿eh?
Hoy te cuento dos cositas.
Cuéntame.
De la diócesis. Por una parte, una celebración y por otra parte, una exposición que vamos a recomendar para que los madrileños vayan a ver. En primer lugar, la Iglesia celebra hoy la Virgen de Fátima y los heraldos del Evangelio invitan a participar en la Eucaristía que presidirá el Cardenal Carlos Osoro a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena. Y la exposición de la que te hablaba se inaugura en el Colegio Tajamar. Es sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri, científica madrileña que será beatificada en Vistalegre el próximo 18 de mayo. Es un personaje bastante desconocido, pero merece mucho la pena conocer su trayectoria vital, porque de verdad que es muy interesante. La muestra da a conocer la figura de esta mujer de vanguardia y ofrece una aproximación a sus experiencias vitales y también al contexto histórico en el que vivió.
Pues muchas gracias por esta información, ¿eh?
Mañana más.
Personas madrileñas hay interesantes de las que desconocemos su trayectoria.
Desde luego, desde luego. Pues esa exposición a partir de esta tarde en el Colegio Tajamar.
Gracias.
Hasta mañana.
Ding, dong, ding.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Existen tres palabras que cuando un hombre junta y se las dice a su pareja, sobre todo delante de otras personas, han ocasionado hasta divorcios. Esas tres palabras son: te lo dije. Soy Ana María Simón y mi stand-up comedy Soy de Pura Madre está en el pequeño Teatro Gran Vía. Entradas a la venta en grupoesmedia.com.
Llevas esperando este momento toda tu vida y ha llegado. Solo en mayo en Lidercar 2000 hasta el 40% de descuento en la gama Fiat con 10 años de garantía. Sí, hasta el 40% de descuento y 10 años de garantía. Ahora es el momento. En Lidercar 2000, tu concesionario Fiat en el corredor de Henares. Lo has escuchado bien. Hasta el 40% de descuento con 10 años de garantía.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti. Abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Pasan 17 minutos de la una. Esto es Mediodía en COPE Más y igual que hablamos de vestimenta, es decir, cuando hablamos de nuestra ropa de moda, hablamos de los fondos de armario y en los que siempre hay una camisa blanca, una camiseta blanca, un pantalón de vestir quizá negro, un vaquero, unas playeras. Bueno, pues también hay un fondo de nevera, no sé si lo sabías. Y en ese fondo de nevera hay un producto que tendría que estar en cada una de las neveras, te voy a decir de momento madrileñas y españolas, y luego el resto ya veremos lo que hace. Es el jamón serrano, porque el jamón serrano, precisamente según la Fundación Española de Nutrición, pues tiene un montón de vitaminas, tiene tiamina, tiene niacina, riboflavina y también tiene vitamina B6. Me estaba leyendo la composición nutricional y mira que es que no tengo yo mucha idea de esto. Y estaba confirmando, pues eso, que menos mal que sí, yo soy de las que tienen en el fondo de nevera un poquito de jamón siempre. Luis Alfonso Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues encantado de escucharte.
La ¿has visto?
Bien, bueno, puesta estás.
Estoy muy puesta yo. Es que Luis Alfonso Muñoz además está muy puesto también porque es CEO del Museo del Jamón y además nieto de la persona que fundó este Museo del Jamón. Si no lo tenemos en la nevera, pues no hay problema, porque nos acercamos a alguno de los museos del jamón de Madrid y ya está solucionado el tema.
Fenomenal, mucho mejor, porque además vas a poder encontrar todos los jamones que conocemos desde el serrano, que como bien dices es un jamón que está riquísimo, pero que tiene un precio distinto del jamón ibérico de bellota, del cebo, tenemos todas las gamas, como tiene que ser en un museo.
Además, el jamón, por ejemplo, el que estabas diciendo, el jamón de bellota, es uno de los alimentos que incluso recomiendan a las personas que tienen algún problema incluso cardíaco, porque sí, esa grasa que tiene este jamón no es para nada perjudicial para las personas que tengan algún problema de colesterol.
Al revés, es incluso beneficiosa. Es una grasa que le ocurre lo que al aceite de oliva virgen extra. Es una grasa que es cardiosaludable porque encima de los oligoelementos, en ácidos grasos omegas 3 y 6. Entonces, es una grasa que es saludable. Todos sabemos a estas alturas del campeonato que existe el colesterol bueno y el colesterol malo. Y que lo que ayuda a regular el colesterol malo es el bueno, no la ausencia de este, ¿no? Entonces, tenemos que comer jamón ibérico de bellota para tener una alimentación rica y saludable, claro que sí.
Luis, son muchos sitios donde estáis repartidos por todo Madrid, así que te voy a pedir que me digas uno donde podemos acercarnos a tomar hoy el aperitivo a estas horas.
Yo creo que con la tarde que hace y lo gustito que es hasta ahora mismo en una terraza, si te acercas a la Plaza Mayor y disfrutas de una tapita de jamón con una cervecita bien fría, es lo suyo, ¿no?
Ah, pues sí, porque además es importante que el complemento sea una cerveza pues bien tirada también.
Claro que sí, esas cañitas que estamos demandando tanto ahora, que nosotros somos de barra, somos de tomarte una caña de pie y tenemos que hacer esto, tenemos que compartir y comer de pie, que es parte de nuestra cultura.
Es que además, cuando uno se toma algo de pie, además se va sumando gente, lo típico, que sales de trabajar o vas a comprar algo o no sé, quedas con alguien y siempre hay alguien que se añade, porque en el Museo del Jamón, al final, comparece una clientela habitual que ya al final acaban siendo amigos.
Claro, lo que nosotros decimos de toda la vida los parroquianos, ¿no?
Sí, exacto.
Esa persona que entra por la puerta y le estás llamando por su nombre y le estás poniendo lo que ya sabes que va a tomar con el aperitivo que sabes que le gusta. Uh-huh. Y como tú dices, pues luego pues viene el vecino, viene el amigo, se suman, al final terminamos todos compartiendo la comida, que parte de nuestra cultura es compartir. No te pides un plato para sentarte y comértelo tú, sino que te gusta compartirlo con los demás. Esa cultura del tapeo que es tan nuestra, uh-huh, es algo que tenemos que practicar más, hombre, que nos olvidamos.
Por eso llevan tantos años ellos, los chicos y chicas del Museo del Jamón, por eso nos pone los dientes largos cada vez que hablamos con él, Luis Alfonso Muñoz, porque nos imaginamos esos bocatas de merienda. ¿Qué mejor sitio hay? Además, fíjate, Luis, cuando uno va con los niños y empieza, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, y son de estos niños que se tienen, pues nada, tres bocadillos del jamón, en vez de uno, tres, y con eso ya nos olvidamos además de que hayan comido mal, porque es un buen producto y los niños se llenan, porque también hay que darles de comer a esas edades.
Y algo que yo tengo más que comprobado, que yo cuando voy a recoger a mi niño al cole, yo veo por ahí bollos, veo por ahí dulces,
nada.
Yo le digo un bocadillo de jamón y te garantizo que todos los niños de alrededor le vienen a pedir un poquito, tal, déjame probar la mesa. Al final los niños le pones un bocadillo de jamón, un bocadillo de chorizo, que no pasa nada, que un niño quema esas calorías de sobra a lo largo de la tarde y se pone más contento que unas castañuelas.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, tener siempre un poquito de jamón en ese fondo de nevera, pero de todas maneras también llevar a los niños a tomar su Fanta, por ejemplo, acompañada de un bocata de jamón en Museo del Jamón. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos.
Feliz mañana.
Chao.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Quiero pedirte perdón.
Y 23, aquí en Mediodía, en COPE Más, en compañía de buena gente y de gente que nos cuenta cosas interesantes. Cuando uno habla de sus niños, en general, en alguna que otra ocasión, presume o alardea de su inteligencia. Claro, esto es habitual, ¿no? Hay que mi niño muy listo, que ha hecho no sé qué, o que ha acabado tal problema, o que ha sacado tal nota en tal examen. Pero hay veces, y voy a decir el título de un libro, en que la maldición de la inteligencia, y ese es el título del libro, pues llega a ser algo incómodo a la hora de la crianza y la educación de un hijo. Este libro es fruto de Carmen Sanz Chacón, que es psicóloga y experta en superdotación y altas capacidades. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Gracias.
Porque cuando nosotros estamos tan orgullosos de nuestros hijos y de su capacidad, es en situaciones normales en las que, bueno, eso no significa que florezcan otro tipo de problemas, pero hay veces en que no sabemos qué le ocurre a nuestros hijos y resulta que es que son demasiado inteligentes.
Sí. Lamentablemente ocurre, porque no tenemos un sistema educativo que en este momento nos ayude a identificar a los niños muy inteligentes, porque estos niños, según la ley, necesitan educación especial. Pero si no se les identifica a tiempo y no reciben educación especial, pueden tener un montón de problemas.
¿Y cómo se identifica un niño superdotado?
Los profesores deberían estar formados. Nosotros, de hecho, formamos a través de la Fundación a profesores. Cuando un niño aprende más rápido que los demás, cuando un niño, el profesor se da cuenta, pinta, ¿no? De que es un niño más espabilado, que es más rápido. Pero a veces este niño incluso pues llega a desmotivarse cuando llegan al cuarto, quinto, sexto de la ESO y empiezan incluso a bajar las notas. Son niños que a veces tienen problemas también para relacionarse con los compañeros. A veces se quedan solos en el patio o incluso llegan a tener algunos problemas de acoso escolar de una forma o de otra, ¿no? Entonces, cuando hay algo diferente, los profesores deberían preocuparse o por lo menos decir a los padres que investiguen si podría ser una superdotación la causa de los problemas, a lo mejor que pueda tener adaptación de los niños. Identificar se identifica fácil. En nuestro centro, en el mundo superdotado, lo hacemos en una tarde, con lo cual no es tan complejo. Bien es cierto que los colegios tienen muy pocos orientadores y que lo evaluar a todos los niños es complejísimo. Entonces, lo que van de alguna manera es pues cuando algo destaca, cuando algo llama mucho la atención, cuando hay grandes problemas, es cuando se actúa desde los colegios. Pero lamentablemente se nos quedan muchos niños sin identificar y hasta que aparecen los problemas no nos enteramos.
Eso por parte de las escuelas donde estudian los hijos, nuestros hijos, pero ¿y los padres? ¿Pueden tener alguna pista?
Si un niño es más maduro de lo normal para su edad, si aprende a hablar muy bien, habla muy bien, muy correctamente, utiliza un vocabulario muy avanzado, si es un niño pues que incluso, no siempre, pero incluso ha aprendido a leer también antes de lo normal, si es más maduro que el resto de los niños de su edad, que eso los padres lo notan. Los padres identifican muy bien a los niños de altas capacidades, ¿eh? De hecho, nosotros normalmente vemos a muchos padres que traen a sus hijos, no se equivocan demasiado, aciertan más que los profesores. Si ves que tu niño es distinto, que parece que no encaja, que le gusta jugar con niños mayores o que tiene problemas porque se aburre en el colegio, porque en el patio parece que tampoco se socializa muy bien o que tiene incluso algún tipo de problema de acoso escolar y es un niño muy inteligente, yo recomiendo una valoración. Porque se hacen una tarde, como digo.
Tenemos esa valoración positiva y ya sabemos que nuestro hijo tiene altas capacidades. Es un niño muy inteligente. En ese caso, ¿cómo debemos abordar su educación?
Pues hay dos partes, la parte educativa y la parte emocional, que debería ser la misma, pero no es así. En la parte educativa, nosotros recomendamos que con ese informe se vaya al centro escolar y que se pida una aceleración de curso. Generalmente es lo más positivo para los niños. De hecho, lo que se recomienda, lo que se hace en otros países es un mínimo de 2 años. Uh-huh. Por ejemplo, un niño que tiene 10 años y un cociente intelectual de 130, que sería superdotado, realmente va 3 años por delante de sus compañeros. Entonces se le puede subir 1, 2, 3 años. Si se empieza pronto con la identificación, si se empiezan cuando entran en la escuela infantil, lo ideal sería incluso empezar ya y hacer 3 aceleraciones. Si se le descubre un poco más tarde, pues lógicamente es más complicado. Pero sería lo ideal. Eso es en el aspecto educativo. Y en el aspecto emocional, pues hay que tener un cuidado especial con estos niños, porque son sumamente sensibles. Como digo, frecuentemente se someten de alguna manera o sufren acoso escolar. 1 de cada 2 niños con altas capacidades sufre acoso escolar, que no siempre es el acoso que todos imaginamos, uh-huh. Golpes, insultos. A veces es como más sutil, le dejan de lado, no cuentan con él. Bueno, le apartan, ¿no?, de las actividades, le dicen a otros no juegues con ese. Entonces, a veces es más sutil el acoso, pero es acoso igual. Y si el niño vemos que está triste, que tiene problemas, que no quiere ir a clase, etcétera, pues podemos pensar que hay algo detrás y yo recomiendo a los padres investigar, porque a veces simplemente con esa investigación sabemos lo que ocurre y podemos actuar. Estos niños a menudo, no siempre, porque muchos se desarrollan fenomenal y no tienen ningún tipo de problemas, ¿vale? Pero muchos tienen problemas y necesitan un apoyo psicológico específico. De hecho, nosotros lo que hacemos en el centro es valoraciones y luego trabajamos en apoyo psicológico a niños, jóvenes y adultos, que también tenemos muchos adultos con problemas de la infancia.
Hay padres que tampoco quieren reconocer públicamente que su hijo tiene unas capacidades diferentes, porque piensan que aunque es algo que puede ser una buena herramienta, no deja de ser algo extraño.
Bueno, realmente no es extraño. 2 de cada 100 niños son superdotados en nuestro país y con altas capacidades tenemos bastantes más. Entonces no es tan raro. Yo creo que esto pasaba más antes. Antes, cuando le decías a un padre que su hija era superdotada, pues a veces se te echaban a llorar. Ahora no es así. Empieza a estar mucho más normalizado el concepto de altas capacidades y los padres yo no veo que se asusten cuando les decimos en consulta que tienen altas capacidades. Lo que sí se preocupan por si van a recibir la educación necesaria en el centro, que no no siempre es fácil, porque en los centros hay pocos recursos y entonces este tipo de niños muchas veces pues se quedan sin atender, porque lógicamente hay pocos recursos y se atienden más quizás otro tipo de diversidad, ¿no? Entonces los padres se preocupan por la educación de sus hijos. No lo dicen, antes lo ocultaban, yo creo que ahora cada vez más se dice, porque además los niños con altas capacidades suelen ser hijos de padres con altas capacidades, con lo cual, que a veces no lo saben, generalmente los padres no saben que tienen altas capacidades. Entonces se ven reflejados en las historias de sus hijos y en lo que les contamos de sus hijos. De hecho, me acaba de llamar, estando aquí en vuestra sala de espera, un padre que valoré a su hija hace 15 días y me ha dicho, me suena tanto lo que le está pasando a mi hija que quiero que me valores a mí. Entonces tenemos muchos adultos también que en su momento no fueron identificados, que a lo mejor han fracasado en los estudios y que realmente pues ahora se dan cuenta de que son superdotados. Yo creo que hay que normalizar este tema. Igual que podemos tener un niño con un problema de salud, con un problema, pues no sé, de déficit de cualquier tipo y está normalizado, a nadie le da vergüenza decir mi hijo tiene déficit de atención. Bueno, pues oye, mi hijo tiene altas capacidades. No es nada malo, no hay nada de que avergonzarse.
No es una minusvalía de ningún tipo.
No, en absoluto, no es una minusvalía. ¿Qué ocurre? Que si no les das la atención que necesitan, si se aburren en el colegio, pues pueden llegar a fracasar, porque se aburren, no estudian y cuando llega la ESO empiezan a suspender. Si además les acosan o les tratan mal, pues claro, pueden ser chicos que terminan con baja autoestima, con depresión, con ansiedad y pueden terminar enfermos. Es lógico, pero es porque no están bien tratados, porque se les está tratando mal.
Y en el caso de los hermanos, por ejemplo, o gente con la que se relacionen más directamente, ¿tienen que tener en cuenta algún tipo de pauta en la relación?
A ver, generalmente en las familias lo de la superdotación o las altas capacidades va por familias. Entonces los hermanos, si no son superdotados, también son muy inteligentes. Hombre, hay casos de todo tipo. Puede haber casos de una persona de la familia muy inteligente y otra pues con un problema, ¿vale? Eso también pasa en todas las familias puede pasar. De hecho, yo tengo casos muy próximos, ¿no? Entonces que una va muy por delante y otra va un poquito más por detrás. Lo que hay que hacer es respetar a los demás y entonces tienes que respetar a tu hermano tanto si tiene problemas de déficit como si tiene problemas de alta capacidad. Y cada uno es bueno en una cosa. O sea, puedes tener una persona que sea muy inteligente y que sea muy hábil para la informática y la ingeniería, pero a lo mejor emocionalmente es mejor su hermano o su hermana porque es más hábil en las relaciones sociales. Lo que tenemos que buscar en cada niño es aquello en lo que es bueno y potenciarlo. Y respetar a cada uno por sus capacidades. Si tu hermano es buenísimo en música, pues tú tampoco tienes que enfadarte si lo tuyo no es la música sino la informática. Hay que buscar aquello en lo que cada uno tiene más capacidad y desarrollarlo.
En el caso de que a un niño se le adelanten varios cursos, también imagino que hay una rareza en el hecho de que haya un niño con 3 años menos en un curso en el que pues todos tienen la misma edad. ¿Eso cómo se soluciona? O no sé.
Bueno, mira, en la universidad no hay ningún problema.
Claro, en la universidad
no. Ningún problema. De hecho, en Estados Unidos hay niños que van con 13 años a la universidad. De lo que se hace normalmente es que se les va subiendo de año en año. No le subimos 3 cursos a la vez, porque entonces el niño tendría que asimilar la información de los 3 cursos. Es más raro que se haga así. Se va subiendo un año. Y los niños, fíjate, eso es algo que tenemos la idea un poco equivocada. Los niños no miran a los demás por la edad ni por la estatura. Les miran por el lenguaje, los temas que tratan, los juegos que les gustan. Entonces, hay niños que sacan una cabeza a los demás y se integran perfectamente. Y hay niños que están una cabeza por debajo y se integran perfectamente. Cuando surgen los problemas es cuando yo ya sé leer y los demás todavía están aprendiendo a leer. Cuando a mí me encanta hablar de dinosaurios y los demás no saben de qué le estoy hablando, porque entonces los demás dicen, este es un bicho raro, y le dejamos de lado.
Hay un acople cultural y entonces pues bueno, se equilibra.
Claro, intelectual. Al final estos niños siempre terminan jugando en el patio, si no en el patio del colegio, si no pueden porque no coinciden con las edades, pues los llevas a clases extraescolares, yo qué sé, pues de ajedrez o en la playa o cuando están en familia y suelen jugar con los niños más mayores y les aceptan perfectamente porque cuando hablan están al mismo nivel. Lo que hacen estos niños es simplemente que maduran antes, evolucionan antes, nada más. Entonces, si tú les pones con niños de su edad mental, están mucho mejor integrados. De hecho, a mí me subieron 2 años. Entonces, lo digo por propia experiencia.
¿Y qué tal?
Pues yo nunca tuve ningún problema, porque de hecho yo ya era la amiga de las hermanas de las de mi edad. O sea, mis amigas eran las que me llevaban 3 o 4 años, eran mis amigas de toda la vida. No jugaba con las de mi edad porque me parecían infantiles, me parecían... No tenía nada que hablar con ellas, me aburrían. En cambio, las que me llevaban 2 y 3 años, fenomenal. Y yo estudié afortunadamente con niñas de mi edad, por eso no tuve esos problemas de acoso escolar que veo yo en los niños que vienen a nuestra consulta.
Bueno, pues todo empieza por un buen diagnóstico, por esa visita donde hay personas que, como Carmen Sanz Chacón, saben si un niño tiene altas capacidades o no las tiene. Y a partir de ahí ya todo fluye. Cuando se tiene claro cómo está el asunto, pues ya a partir de ahí se ponen los remedios necesarios. Carmen Sanz Chacón, psicóloga y experta en superdotación y altas capacidades. Gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros. Y si alguien tiene dudas, le recomendamos que lean La maldición de la inteligencia o que visite nuestra web, elmundodelosuperdotados.com. Gracias a todos.
Elmundodelosuperdotados.com. Gracias, Carmen.
A ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
No me digas que es amor. Pasan los años y seguimos en el río. Te sigue amando, mi cabeza pide huir. Pasan los años y seguimos en el ring. En este combate de boxeo a los puntos, donde golpes bajos y testosterona luchan por salvar lo que tenemos juntos, mientras que los besos se van a la lona. Palabras de traje gris, malas lenguas de metal. Cada mes un vis-a-vis, cada día un carnaval. No consigo oír tu voz, no hace falta que me grites. Tú me ruegas, no te precipites, no me digas que es amor.
Mucha gente, fíjate, yo creo que es reticente a celebrar pues las comuniones o los bautizos, que tan habituales son en mayo, por el hecho de que tienen que ponerse manos a la obra y preparar una fiesta que a lo mejor se les va de las manos, porque entre que uno invita a los más cercanos y a los más cercanos de los cercanos de los cercanos, se planta en una comida o una merienda en la que es difícil planificar a lo que se va a invitar. Pero es que en Manacor Pastelerías tienen la solución. Fíjate lo que nos va a contar Juan Antonio Martín Molero, propietario de Manacor Pastelerías. ¿Qué tal, Juan Antonio?
Buenas tardes, Ana.
Nos facilitáis este trabajo.
Bueno, claro, nosotros somos una empresa especializada en pastelería y también en catering. Por lo tanto, pues lo que siempre vamos a hacer es aconsejar al cliente, dependiendo del evento que va a hacer y que se gaste lo que tiene que gastarse, no más. Bueno, eso también, no solo disponemos de un catering completo con camareros, sino que además también le vamos a poder dar un producto takeaway, llevar y listo, que le va a salir también más económico. Y bueno, pues siempre pues con la garantía de que va a tener un producto de calidad.
Nosotros simplemente tenemos que elegir el sitio donde queremos celebrarlo, el jardín de nuestra casa o quizá dentro de nuestro domicilio, y ya vosotros os encargáis de todo, absolutamente. Solamente tenemos que nosotros encargarnos de llevar a los invitados.
Bueno, que no es poco, ¿no? Y a veces, como tú decías, los amigos del amigo, el conocido, a quién invitamos, a quién lo invitamos. Nosotros, como lo que nos vamos a encargar siempre es de que todo vaya en perfectas condiciones, tanto si quieren un servicio de catering con camareros o no lo quieren, si quieren solo la comida, siempre vamos a estar a disposición del cliente y siempre vamos a recomendar. A veces puede parecer muy caro, y de hecho sí lo es, pero cuando nos evitamos el tener que desplazar camareros y tener que desplazar unos servicios que a lo mejor no vamos a necesitar porque somos pocos, pues mira, mucho mejor, porque solo lo que nos importa es la comida y pasar un buen trato con nuestros amigos.
Juan Antonio, te oigo un poco distorsionado. No sé si es que estarás organizando alguno de estos eventos.
Bueno, pues sí, he tenido que dejar un momentito el trabajo ahora para salir y a lo mejor hay un poco de ruido, sí.
No sé,
perdóname.
Nada, es que quería también que nos hablaras de las rosquillas, que estamos en San Isidro, hombre.
Hombre, estamos pues ya el miércoles en San Isidro y ya ya vamos a estar celebrando con los dulces típicos de San Isidro, las rosquillas, las listas, las tontas, las francesas, las de Santa Clara. Como cada festividad debemos tener unas, los pasteleros somos así, somos muy tradicionales y para cada festividad tenemos un dulce. Y en este caso pues toca la rosquilla de San Isidro, la rosquilla de la pradera de San Isidro.
¿Sabes lo que diferencia unas rosquillas de otras? Efectivamente, lo que tú estás diciendo. ¿Dónde las compramos? Porque yo la primera vez que probé las tontas y las listas, lo hice en un sitio que quizá no era el adecuado y estuve unos años sin seguir degustándolas. Hasta que, de repente, aterricé en Manacor Pastelerías, y esto es así. Alguien trajo a mi casa, porque había hecho una comida, las rosquillas, y dije... Pero si esto no se parece nada a lo que yo había comido.
Pues muchas gracias y encantado de que te hayas sorprendido. Pues sí, la rosquilla tiene que ser un producto seco, porque es así, porque tiene que ser así, pero no quita que sea seco no tenga sabor. Uh-huh. Entonces debe tener su sabor de huevo, debe tener su sabor de anises, debe tener sus azúcares con el sabor a limón o cuando la de Santa Clara, porque es un merengue. Cada cosa debe tener su sabor, y cuando tiene el sabor y la acompañas de un café, de una infusión o incluso de un licorcito, pues la rosquilla ya funciona bien. Hombre, comérsela sola, sin nada, pues quizá es una cosa un poco más complicada, pero bueno, siempre hay que acompañarla de alguna bebida, bien sea caliente o algún licor.
No te creas, ¿eh? Que a mí me gustan solas, te lo digo. Sí, yo me las como solas. Pero fíjate, vamos a decir a todo aquel que a lo mejor el 15 de mayo, el miércoles, acuda a alguna casa, pues que se acerque a alguna de las pastelerías vuestras. Por ejemplo, tenéis una en Pozuelo, en la Avenida de Europa 10, otra en Majadahonda, en Boadilla del Monte, en Las Rozas... o en Villaviciosa. Aquí, en todos estos lugares, hay una pastelería, Manacor, donde encontrar esas rosquillas que, bueno, Juan Antonio nos dice que las acompañemos con algo de bebida, pero yo, fíjate, las tomaría directamente de postre. Que pases un buen lunes y te protejas del sol, que va a hacer bastante calor, ¿eh?
Muchas gracias, Ana. Gracias a todos los oyentes y feliz día, Sarisa.
Gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hola, fenómenos. No cabe un tonto más. En el Teatro Pequeño Gran Vía nos vamos a pegar una jartada de reír, en tu risa o en la mía, con el espectáculo de Javier Quero. Imitaciones, monólogos, música. No cabe un tonto más. Prorrogado. Más información en gruposmedia.com.
Las personas llegan a situaciones de exclusión por diversas problemáticas que son difíciles de superar y afrontar. Detrás de estas vidas tan duras existen personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, personas excluidas con problemas de adicción y de salud mental. Cáritas Madrid sale a su encuentro y les acompaña en su camino hacia una vida más digna y un futuro mejor. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota lancheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 45 minutos ya de la una del mediodía y no sabemos si habrán llegado las chicas del equipo de fútbol del Atleti.
Vale, perfecto.
Perfecto, a lo mejor están llegando, no sé, a que las reciba la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Adrián Lez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Ana? Sí, aquí estamos. Están llegando justo ahora las jugadoras del Atlético de Madrid femenino. Lola Gallardo en cabeza con su compañera, llevando la Copa de la Liga, tercera consecutiva, aplaudidas todas con Amanda San Pedro. Y es que es la tercera, la recibe ahora Manuela Carmena, enseguida a hablar con ellas. La tercera Liga consecutiva, después de perder la final de Copa, el Atlético de Madrid, campeón de Liga, tercera Iberdrola, y aquí están las jugadoras, en la Comunidad de Madrid.
Pues te vamos a dejar que estés atento a lo que las dice y no te queremos interrumpir este momento, ¿vale? Gracias,
vale,
por habernos dado
Mediodía.
Este sonido.
COPE más.
Estar informado.
Arancha, llame.
El otro día pasó algo que cambió nuestras vidas. En mi casa hubo un incendio. Ana, mi vecina que vive en el tercero, fue la primera en darse cuenta, a través de su ventana, que un humo negro subía desde mi casa. Ana sabía que en caso de incendio siempre hay que avisar al 112. Así que llamó inmediatamente para que fuesen los bomberos.
Pues que había pasado, esto que estamos escuchando es el sonido de un vídeo que forma parte de la campaña que han puesto en marcha nuestros bomberos de la Comunidad de Madrid para que la gente sepa lo que tiene que hacer cuando hay un incendio en su vivienda. Rafael Reyes es oficial del Servicio de Prevención del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal, Rafael?
Muy bien, buenas tardes.
Es que hay que insistir.
Hay que insistir mucho porque parece mentira, son unos consejos muy básicos, pero que prácticamente ninguno conocemos. Por eso estas campañas y por eso este vídeo tan importante, y que se difunda todo lo posible para que todo el mundo sepa qué hacer.
Bueno, conocerlo conocemos, pero luego en esos momentos de nerviosismo quizás se nos vaya a la olla, ¿eh? Y no sepamos, pues, hombre, llamar al 112 sí, pero a lo mejor no sabemos que no tenemos que salir de la casa si hay humo y tenemos que esperar a que lleguéis vosotros, por ejemplo.
Eso es lo más importante. Ser conscientes de que el peligro fundamental en caso de incendio es el humo. Por eso toda la campaña va dirigida a evitar ese humo. Uh-huh. En caso de incendio, siempre cerrar las puertas, evitando que el humo salga a la escalera, invada el tiro de escalera e impida que el resto de vecinos puedan evacuar. Si el incendio es por debajo de nuestra vivienda y se ha dejado la puerta abierta, va a ocurrir esta situación, con lo cual abriremos con cuidado la puerta de nuestra vivienda. Si vemos que hay humo, volveremos a cerrarla y permaneceremos en casa, refugiados, con las medidas que se proponen en el vídeo de poner trapos húmedos, toallas, etcétera, tapando las posibles aberturas, uh-huh. y nos dirigiremos a la habitación más alejada de la puerta. Uh-huh. Ahí nos haremos visibles, llamaremos también al 112 para confirmar nuestra situación y esperaremos la llegada de los bomberos. Es muchísimo más peligroso y, de hecho, en estos casos en donde nos encontramos la mayoría de las víctimas por intoxicación o por fallecimiento, que salgamos a una escalera llena de humo. Uh-huh. Entonces, por eso vamos a intentar permanecer en calma con estas medidas que adoptamos dentro de nuestra vivienda.
Y además es curioso, Rafa, que cuando escuchamos los datos de personas fallecidas, uh-huh. O personas heridas, en el caso de los bomberos sí que están heridos por quemaduras, tienen uh-huh. quemaduras, y en el caso de las personas efectivamente es por inhalación.
Claro. O sea, el problema es que asociamos los incendios a las quemaduras y a la llama. Y ese no es el verdadero problema. La mayoría de las víctimas, no solo los fallecimientos, que son pocos, sino los muchos que hay de intoxicaciones, son por inhalación del humo y los gases calientes.
Y luego, pues, estos accidentes caseros que podemos... Bueno, voy a presentar al invitado que también está aquí sentado con nosotros, que no sé si llamarle Hueco o no sé si llamarle Iván. ¿Cómo procedo?
Hueco está bien.
Hueco sí. Está bien, ¿no? Es más reconocible... y bueno, tiene su punto llamarte Hueco. Es que Hueco está con los ojos muy abiertos.
Es que está muy interesante lo
Hombre,
que cuenta, ¿eh? Supone que lo sabemos, pero di que tienes toda la razón, te bloqueas.
Sí, es que además a diario, ayer mismo, incendio de vivienda, me comentan los compañeros, la misma situación que se da en el vídeo. Una persona que se le enciende la sartén, salen de la vivienda, dejan la puerta abierta, no utilizan el extintor, la escalera llena de humo y la mitad de los vecinos intoxicados con inhalación de humo.
Cuando lo que teníamos que haber hecho era...
Pues lo primero y importante es colocar un detector. Si colocamos un detector de humos, eso nos emite, es un aparatito muy sencillo que funciona con una pila, se cambia una vez al año y es un aparato que emite un pitido y si estamos durmiendo o si estamos en el último cuarto de la casa, como ocurre en el vídeo, nos vamos a enterar en esos primeros instantes. Nos da tiempo a reaccionar, a poder sofocar ese pequeño incendio que en esos momentos es todavía controlable y evitamos la situación posterior. Si cuando llegamos a ese incendio, porque no tenemos detector, no nos hemos dado cuenta, el incendio ya adquiere unas dimensiones que no son controlables para nosotros no profesionales, lo que hacemos es cerrar la puerta, Abandonamos la habitación, por supuesto, recogemos a todas las personas que están en la vivienda con nosotros, salimos de la vivienda, vamos cerrando puertas y con las llaves en la mano esperamos la llegada de los bomberos una vez que hemos llamado al 112.
No debemos tapar la sartén, si es una sartén, como estábamos diciendo antes, echamos agua, echamos otra cosa.
Esta es otra cosa que parece muy sencilla, pero que la gente tampoco lo tiene clara. El agua es el extintor universal. Pero precisamente cuando hay aceite ardiendo o cuando hay riesgo eléctrico de un aparato, un calefactor o cualquier elemento que esté conectado a la corriente, no debemos utilizar agua. Entonces, en esos casos, una sartén ardiendo, lo que haremos será o cubrirla con la tapa, como aparece en el vídeo, o utilizar una manta apagafuegos, que es una manta ignífuga que también se vende en determinadas superficies comerciales, o si no, coger el trapo que tenemos todos en la cocina, mojarlo, escurrirlo, y cubrir con mucho cuidado de no quemarte los antebrazos y las manos, nos cubrimos los antebrazos y las manos y tapamos la sartén.
¿Y qué otras situaciones de fuego se nos pueden dar en una casa?
Bueno, situaciones hay muchas, desde dejar un cigarrillo encendido mientras estamos en la cama durmiendo, cosa que nunca se debe hacer, fumar en la cama, hasta el árbol de Navidad que sale ardiendo, un aparato calefactor, la chimenea que no hemos revisado el tiro, no lo hemos mantenido como mínimo una vez al año, se obtura y produce también el incendio de esa chimenea. Las situaciones son múltiples, pero lo que hay que hacer siempre es mantener la calma, llamar al 112, si es posible haber instalado el detector previamente y conocer el uso básico de un extintor, que en el caso de los bloques de vivienda siempre debe haber un extintor próximo, si no es en nuestro rellano, en el rellano de la planta de arriba o la de abajo.
Yo tengo amigas que tienen extintores en su casa, en la cocina,
claro,
pequeñitos. No hace falta tener un extintor de 4x4.
Para cualquier riesgo que ocurra en casa, bien una manta apaga fuegos, sale ardiendo un sillón o una papelera, en los primeros instantes con cubrirlo con una manta apaga fuegos, que es ignífuga, o utilizar el extintor, es suficiente. Lo que decíamos, si es aceite ardiendo, en ese caso nos olvidamos del agua.
Y el mito de las... Bueno, mito no, que ocurre cuando las ventanas explotan los cristales, que conviene no acercarse a las ventanas, o cómo funciona eso.
Bueno, para eso tiene que dar mucho la llama de... Si el incendio es en la vivienda justo que está por debajo nuestra, si las llamas son importantes y llegaran a lamer la fachada, cosa que no suele ocurrir porque tenemos muchas ocasiones balconadas que evitan esa o una distancia mínima de un metro que supone una distancia suficiente, en cualquier caso lo que podemos hacer es bajar las persianas e incluso refrigerar esa ventana para evitar que haya algún problema de este tipo.
Pero explotan de verdad, o sea, claro,
No deberían. Vale. En cualquier caso, nosotros no vamos a estar ubicados justo en una ventana en la que nos esté dando la llama del incendio. Vale. En ese caso, el incendio, siempre tenemos que buscar la situación más protegida respecto de las llamas y del humo. Vale. Entonces,
claro,
en este caso,
mejor,
igual, si el humo viene por fachada, nos vamos a otra ventana que esté más alejada.
A lo mejor lo que tú dices son las explosiones pues que hay
con
una bombona.
No, son de cristales,
bombona.
Pero desde dentro, ¿no?
Claro.
Son de cristales, pero desde dentro, cuando el fuego es grande ya está intenso, es lo que había oído
o que
yo.
Explota, pues, algo, ¿no?
Sí, eso llama es más de película o...
Por eso te decía el mito, digo,
vaya.
A ver si...
O en situaciones, pues por ejemplo, eso, fugas de gas, etcétera, que ahí no solo explota el cristal,
bueno,
sino que también los tabiques, como hemos visto en muchas imágenes, pues sufren bastante deterioro.
Vale. Bueno, pues nos hemos puesto en situación, gracias a Rafa, de los nervios, gracias a Rafa, imaginándonos en nuestra casa con todo quemado y tomando esas medidas y esos consejos que ellos nos dan. Así que vamos a relajarnos con la música de Hueco, que también se ha quedado más tranquilo pensando que esas explosiones son un poco más de película.
Valentía fue la osadía de abordarte con arco. Qué fácil fue soñarte mía. Qué imposible es ahora tu amor, nunca imaginé.
Pero bueno, el título viene un poco al caso, hablando de incendios y prevención de incendios, taquicardias, es lo nuevo que nos traes.
Exacto, esperemos que no haya taquicardias por ver un fuego, ¿no? Pero siempre el corazón en llamas es bienvenido cuando hay amor.
La primera vez que lo escuché dije, ya está, la canción del verano.
Bueno, para eso tienen que darse muchos factores, pero me alegra que tengas esa sensación, que significa como mínimo que es una candidata.
Hombre, es una candidata. A ver, Teresa... Sí, porque yo me veo en una playa, o en una piscina, da lo mismo. Ahí, Rafa, ¿te ves?
Vamos,
muy playera.
Refresco, totalmente.
Estoy allí ahora mismo.
Ya estamos, de hecho hemos volado hasta allí, ¿no?
Nos hemos trasladado, pero quería también que sonara el Mirando al Cielo con Rosalén, que es que es imposible que venga si no la pongamos. Mirando al Cielo con Rosalén.
Los mejores años de nuestras vidas. las mejores lunas sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel.
Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído.
Según te escucho en los temas diversos que has hecho, incluso has hecho los temas del partidazo y
de
tiempo de juego, porque aquí este hombre hace a todo, ¿eh? Le pone música a los programas de deportes de aquí de la cadena COPE. Según te escucho, me pareces más ecléctico.
Bueno, gracias. Eso es una virtud.
Sí, eso es una virtud. Eso es una virtud.
Sobre todo porque no te encarcelas en un estilo, ¿no? Muchos artistas sí que son prisioneros de su estilo, que llamo yo, y cuando intentan innovar o evolucionar, su público no se lo perdona, ¿no? Entonces, en mi caso, como saben que estamos muy locos, pues casi me perdonan cualquier nuevo baile, ¿no?
No he escuchado tampoco ninguna canción tuya triste.
Triste no, pero de desamor crudo sí la hay, ¿eh?
Sentida,
el tema idiota,
sentida,
el tema idiota sí.
Sentida sí, pero triste no.
No, triste no. Triste no, porque para eso hay que ser un triste. Para hacerte más triste.
No,
todo
lo
contrario. Soy un entusiasta al revés, que se apega a la vida y a momentos como este, de estar disfrutando de una buena entrevista o al salir de un buen café o
bajar una pista esquiando,
ah, sí,
también.
Sí, eso, vamos, eso es que es libertad total.
Está
con
muy
la tablita
bien.
De snow, esquí, sí, sí.
Pero mira que esquías bien, porque hacerte un vídeo a ti mismo bajando una pista que no sé de qué color sería, pues tiene que tener...
Sin caerse, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno,
esa
no sabemos cómo acabaste.
Era una roja,
tampoco.
Esa era una roja.
Roja.
Sí, sí. Ya me bajo mis rojitas y alguna negra, sí, bueno, sí le echo valor. Sí.
Pues yo creo que, fíjate, que hueco. Como hace mucho deporte, es un chico muy activo, por eso tiene ese optimismo a lo mejor en todas las canciones que nos llegan a nosotros, ¿no? Puede ser.
Es que tiene que ver, el deporte te pone en un estado mental que vamos, no te deja ver la vida de una manera triste, te da unos valores además de lucha, de espíritu, de estar agradecido a seguir aquí vivos. Es que de verdad es casi un milagro.
Y llevas ya unos años, ¿eh, Majo?
Pues sí, es verdad. Llevo en la música 20 y como hueco 10, 12. Sí,
no,
sí.
Pues también eso es un mérito.
Sí, siempre digo que un éxito medio te puede salir bien a cualquiera, pero mantenerse es donde está el kit de la cuestión. Y bueno, es lo que buscamos todos los artistas, ¿no? Que dure.
¿Llevas un librito o eres más digital tú de ideas?
Yo soy muy analógico a nivel música y cosas vintage y coches clásicos antiguos, que es lo que me gusta. Pero es verdad que también estoy muy pegado a las nuevas tecnologías.
Coches antiguos también, dices. Oh, este hombre tiene para todo.
Yo soy un fan de un... Los americanos antiguos, un Deville del 62, del 63, un Mustang del 65, esto es una maravilla.
Ecléctico en toda su vertiente, hueco, que nos ha traído hoy Taquicardias, pero que es una canción que nos anima y que, bueno, ya la escucharemos este verano y que probablemente la pongan a los bomberos que están pendientes de si les llaman o no les llaman en los cuarteles de bomberos aquí en Madrid, Rafa.
Sí, así se nos hará más corta la espera.
Oh, vais
esperemos que se os
todo.
Llame poco, ¿no? Lo suyo es que se os llame poco,
sí.
¿No?
Sí.
Y podáis escuchar música allí.
Bueno, pero en el 112 ellos están ahí para cualquier despiste de esos que nos ha contado, que si la sartén, que si el fuego, pues no sé, de una estufa o, bueno, también los niños hacen de las suyas.
Sí.
O los mayores que fuman donde no tienen que fumar.
Que fuman en general.
Bueno,
que no habría que fumar.
Eso está mal siempre, efectivamente. Pues gracias a los dos, a Rafa Reyes, oficial del Servicio de Prevención del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, y a Hueco, por este frescor musical.
Al revés, gracias a vosotros, y también además colaboramos con Bomberos Unidos Sin Fronteras, que sepáis, son unas cosas que hacemos en Haití, así que estamos muy apegados al cuerpo o a una parte de ello de algún modo.
Interactuando, Hueco y los Bomberos de Madrid. Y ahora las noticias con los servicios informativos de la cadena COPE.
Cuestión de pura astronomía, ver los planetas a tu alrededor y calcular cuánto tardaría en recorrer otra galaxia hasta tu sol con astrolabio en mi travesía para medir la constelación.